De un crucero fluvial con Viajes El Corte Inglés. Navegarás por los ríos alojándote en el corazón de las ciudades más importantes de Europa con unas vistas increíbles y descubriendo localidades de cuento. Y sin hacer y deshacer maletas. Reserva en los últimos días de semana del crucero con hasta un 50% de ahorro, hasta 5% de descuento adicional y bebidas incluidas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
10 millones de euros en pérdidas. Es el primer balance del temporal de los últimos días en la región de Murcia que ha hecho el sector agrario. En concreto, el sindicato agrario COAG habla del anegamiento de 800 hectáreas de hortalizas. Después de la tregua que nos ha dado en el día de hoy, habrá que ver cómo evoluciona el tiempo en los próximos días, pero las primeras estimaciones ya sitúan la pérdida de cultivos entre un 80 y un 90%. El sector agrario no habla solo de daños en los cultivos, también en infraestructuras, sobre todo en el municipio de Cejín y en la pedanía de Canara, donde han quedado arrasados 10 invernaderos y dejando muy dañada la cosecha de flor cortada. El impacto económico de los daños se estima en 1 millón de euros, así lo contaba en COPE el presidente de COAG en la región, José Miguel Marín.
Y lo que ha sucedido es que varios invernaderos de la zona de Canara que han sido literalmente arrasados, ¿no? Que efectivamente son invernaderos de flor cortada, ¿no? Y que se los ha llevado por delante, ¿no? Entonces también hay un impacto importante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. Otra de las zonas afectadas por el temporal ha sido Lorca, donde las lluvias han dejado una factura preliminar de 15 millones de euros. Los desperfectos se cuentan por decenas y hay muchas incidencias en calles del casco urbano y también en las pedanías. Más datos. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Pues en Lorca sigue siendo un día de paraguas, con menos tráfico de lo habitual a esta hora por el cierre de los colegios y con mucha gente trabajando para solucionar los múltiples problemas con los que ha amanecido la ciudad, en forma de socavones, desprendimientos, cortes de calles y de carreteras prácticamente por todo el municipio. Esther hoy achicaba el agua de su empresa Multiservicios, ha perdido todo lo que había dentro.
Y entonces, pues de repente, pues fue cuando llegó la ola. Empezó a entrar por la puerta, por aquí, por el garaje. Me refiero a que fue, tampoco no dio tiempo a reaccionar mucho.
Y estoy viendo la marca en la pared como de 40, 50 centímetros.
Sí,
¿no?
50 centímetros, porque sí que es verdad que mi jefe vinieron ya todos los trabajadores y empezaron a romper el muro, y entonces ya sí que es verdad que desaguaba, entraba por un sitio pero desaguaba por otro.
Juan José se ha pasado la mañana en el balcón de su casa junto al río Guadalentín ante un socavón de varios metros de diámetro y profundidad abierto en la acera.
Se subió encima a mirar, estuvo ahí, qué ves yo, 2 minutos y se fue. No se pasaron un cuarto de hora cuando de golpe y porrazo hace ¡falabón! El socavón que va ahora ahí. No me digas a mí. Y si pasa en ese momento que está el hombre ahí, ese no lo cuenta.
En el campo las pérdidas son del 70% de los cultivos. El alcalde ha cifrado los daños generales en 15 millones de euros. Se va a pedir, por supuesto, la declaración de zona catastrófica.
Vamos a solicitar la declaración de zona catastrófica porque vamos a necesitar ayuda de las administraciones competentes, especialmente de los fondos de ayuda que establece el Ministerio del Interior y los ministerios con competencias del Gobierno de España y que prevé y que lógicamente pues tienen como requisito la declaración de zona catastrófica. Yo creo que están viendo ustedes que efectivamente estamos en una zona catastrófica.
Una familia ha sido desalojada de su casa por daños y se evalúa la situación de otro inmueble.
La lluvia ha dado tregua hoy en la región de Murcia. Si el tiempo lo permite, los centros educativos que estos días han suspendido sus clases por la lluvia volverán a abrir con total normalidad el lunes. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Educación. Hoy se han suspendido las clases en 12 municipios del noroeste y el Valle de Guadalentín. Una medida que se ha tomado, dicen, de forma preventiva para evitar desplazamientos innecesarios. El consejero del ramo es Víctor Marín.
Los técnicos hoy se están desplazando para poder visitar y poder tener un inventario de las necesidades a corto plazo, también de limpieza y acondicionamiento de estos centros, para que el lunes vuelvan las clases con normalidad. Son centros pues, que están, lógicamente, en las zonas del noroeste, particularmente Cejín. También tenemos algún caso en el Paretón, en Totana y, por supuesto, Lorca, que ha sido una ciudad pues, que ha recibido una gran cantidad de agua en las últimas horas.
Y cambiamos de asunto. Los jóvenes de la región de Murcia consumen menos tabaco, alcohol y cannabis que el resto de los adolescentes españoles. Es lo que dice la última encuesta sobre el uso de drogas en enseñanza secundaria. Según ese estudio, la prevalencia del consumo de tabaco entre los estudiantes murcianos está por debajo de la media nacional. Sobre este y otros indicadores de esta encuesta hablaba el director general de Salud Pública, José Jesús Guillén.
Uno de cada cuatro encuestados reconoce haber fumado en los últimos 12 meses, lo que supone una prevalencia del consumo de tabaco entre los estudiantes del 25,6%. La parte positiva de este dato es que esta cifra es inferior al que había registrado la encuesta en 2021 y por debajo de la media nacional. La región de Murcia es la segunda comunidad autónoma por detrás de Canarias, que presenta una menor prevalencia de consumo de tabaco a 12 meses y la mejor de toda España en cuanto al consumo de esta sustancia en los últimos 30 días.
La región de Murcia forma parte durante este octavo mandato de las comisiones de Recursos Naturales y de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía, dos comisiones estratégicas para el desarrollo sostenible y la competitividad regional. El director general de Unión Europea, Adrián Citeli, participó esta semana en reuniones de sendas comisiones en las que tuvo la oportunidad de intervenir en el debate sobre el Pacto Europeo de los Océanos, que será un expediente clave en el nuevo mandato y que se centra en la preservación de los ecosistemas marinos y sectores económicos como la pesca y la acuicultura. Cultura tan importantes para la región de Murcia. Con esta participación, la región de Murcia ha defendido los intereses de sus sectores productivos y refuerza su papel en la toma de decisiones europeas, asegurando que las políticas comunitarias tengan en cuenta las necesidades del sector primario y medioambiental.
La voz de la Unión Europea en la región de Murcia. Información y actualidad de la Unión Europea en COPE. Gobierno de la región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Los bomberos celebran hoy el día de su patrón, San Juan de Dios. En Cartagena se han reunido para la celebración de una misa en honor al patrón y se ha hecho una valoración sobre las incidencias en 2024. Más detalles, Cope Cartagena, María Morano.
En la reunión que ha tenido lugar en Cartagena, el tema principal ha sido la oportunidad que supone ampliar el ferrocarril FEBE para los municipios. Tal y como ha dicho la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, sería una forma de vertebrar toda la zona del Mar Menor.
Ya hemos hablado de la oportunidad que supone ampliar la FEBE para nuestros municipios como un modelo de transporte sostenible, alternativo, que vertebrará toda la zona del Mar Menor.
Una asociación de municipios que nace con el objetivo de colaborar y unir fuerzas mediante la cooperación para conseguir algo fundamental, financiación.
Eso hoy y mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La región de Murcia es tierra de mujeres, especialmente de aquellas que han contribuido al progreso de sus pueblos. Estas han sido las palabras que se han escuchado hoy durante el manifiesto que se ha leído con motivo del 8M en la puerta de la Consejería de Política Social. Paula Pascual.
Un manifiesto en el que han participado diferentes asociaciones. Algunas recordaban las asignaturas pendientes para la mujer. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, concluía la lectura de ese manifiesto hablando de las mujeres de la región y de los retos que tienen por delante.
A ellas queremos rendirle homenaje en este día tan significativo. Sin ellas, el camino no habría sido el mismo. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Muchas gracias.
Y en vísperas del 8 de marzo ya ha tenido lugar en el Auditorio Víctor Villegas la entrega de los galardones que concede la comunidad autónoma con motivo del Día de la Mujer. Han sido reconocidas varias empresas e instituciones, una de ellas la Guardia Civil María Pilar Vidal del grupo Biogen de Calpe. Hoy en COPE ha explicado el proceso que llevan a cabo en este grupo con aquellas mujeres que acuden para denunciar algún caso de maltrato.
Pues inicialmente, si viene ella a denunciar o no enteramos de algún caso, se hacen las gestiones necesarias. Si no se ha animado a denunciar, para animarla, y si hay denuncia, pues con esa denuncia averiguar las circunstancias personales en que han consistido el delito que esa mujer ha sufrido, si ha sido una violencia física, psicológica, sexual o cualquier otro tipo. La acompañamos en el proceso y la informamos de todo lo que va a encontrar a lo largo del camino para que no les resulte sorprendente ciertas cosas que puedas encontrar durante el transcurso del procedimiento.
Las Calles de la región de Murcia se van a teñir mañana de morado. En el caso de la ciudad de Murcia, cambia de recorrido la manifestación. En esta ocasión saldrá desde la Plaza de la Universidad a las 6:30 de la tarde. Seguirá por la calle Santo Cristo, Merced, Santo Domingo, Trapería, Plaza Belluga, Glorieta, Teniente Flomesta y va a terminar en la Plaza de la Cruz Roja. En el caso de Cartagena, la manifestación saldrá a las 7 de la tarde de la Plaza de España.
Y varios apuntes más. El tráfico en la Gran Vía va a quedar restablecido el próximo lunes. Es el objetivo del Ayuntamiento de Murcia, que ha aprovechado hoy que no está lloviendo para acelerar las obras de reparación de una tubería. De momento, hoy la previsión es dejar terminado el carril central y la calle Marcos Redondo. Y sepan que vecinos de Casas Nuevas en Mola han descubierto restos aparentemente humanos en un paraje de Sierra Espuña. Al parecer sería parte de un cráneo. La Guardia Civil ya ha recogido los restos, los ha trasladado al Instituto de Medicina Legal de Murcia. Escucha Mediodía COPE. Seguimos contándole todo lo que le interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En una Unión Europea en permanente reconfiguración, la cumbre extraordinaria celebrada ayer en Bruselas supone un cambio significativo en cuanto a los motivos que mantienen vivo el proyecto común. Como colofón a la urgente consolidación de una política de defensa común para la que el presidente Macron ha ofrecido el paraguas nuclear francés, los 27 han aprobado un plan de defensa con dos acuerdos base que van a marcar el futuro. Europa incrementará sus inversiones en defensa, lo que va a requerir la flexibilización de las normas fiscales. Además, todos los Estados miembros, a excepción de Hungría, apoyan una propuesta de paz para Ucrania con la presencia de este país en las negociaciones, del que debe surgir un claro reconocimiento y garantía de la soberanía ucraniana. Este cambio en la política de seguridad y defensa europea, que incluye la posibilidad de desplegar fuerzas militares bajo bandera europea en Ucrania, le pilla al presidente Sánchez con el paso cambiado y con escasa autoridad moral y política para conseguir el consenso necesario en el Congreso. Sánchez sabe que tiene que acelerar el cumplimiento del objetivo del 2% en gasto en defensa, una inversión difícil de aceptar por parte de sus socios principales, Podemos, Bildu y Esquerra Republicana. Así que tendrá que recurrir al apoyo del PP cuando lleva 15 meses sin reunirse con Núñez Feijóo, que tendrá todo el derecho a poner sobre la mesa sus condiciones.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La palabra de este día es rearme, porque Europa va a movilizar 800.000 millones de euros para gastar en sistemas de defensa aérea, artillería, misiles, municiones, drones, etc. Nos preguntábamos ayer si debíamos gastarnos miles de millones en armas y la respuesta de Europa ha sido tajante. Los 27, todos por unanimidad, han apoyado el rearme de Europa. Y eso obliga a nuestro país a moverse. Pedro Sánchez ya asegura que vamos a tener que acelerar nuestro gasto en defensa. El objetivo del presidente del gobierno era alcanzar un 2% en 2029, pero ahora Sánchez dice que tenemos que acortar esos plazos.
Pues es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo anticipado respecto a lo que nos habíamos marcado antes, que era el año 2029.
Sánchez se vuelca ahora en defender la subida del gasto militar. De hecho, ha convocado a todos los grupos parlamentarios en Moncloa el próximo jueves, salvo a Vox. La pregunta es, ¿con qué apoyos cuenta el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados? Porque Podemos, Bildu y hasta Sumar, socio del Gobierno, rechazan apoyar cualquier gasto con fines, dicen ellos, belicistas. Así que solo queda una posibilidad, un pacto con el Partido Popular en la Cámara Baja. ¿Pero qué dicen los populares? Sánchez se ha puesto en contacto con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
¿De qué quiere hablar? ¿Cuáles son los recursos que va a disponer? ¿Qué apoyos cuenta para hacer la propuesta? En lo que a mí dependa, la seguridad nacional no se abordará en un trámite de 20 minutos. Si Sánchez quiere ese planteamiento, será bajo su responsabilidad exclusiva.
¿Y en qué se va a gastar tanto dinero? Pues entre otras cosas, los expertos señalan que necesitamos más artillería y más drones también. Pero también invertir en la mejoría de las telecomunicaciones y en las defensas antiaéreas, seguramente. Una de las cuestiones más importantes, la infantería, los soldados. Para que te hagas una idea, el ejército ruso supera en casi 1 millón de soldados al europeo. Eso es lo que ahora la Unión Europea pretende igualar. A partir de las 4 vamos a desgranar el plan Rearme que ha salido del Consejo Europeo y las consecuencias económicas, políticas y geoestratégicas que va a tener. Y el Papa Francisco cumple ya este viernes su tercera semana de ingreso en el Hospital Gemelli de Roma por la neumonía bilateral que sufre. El último parte médico señala que el Papa está estable y que ha proseguido con sus ejercicios de fisioterapia respiratoria y también motora. En España, las cámaras de vigilancia se han ido popularizando en las casas en los últimos años. Lo cierto es que son muy útiles, pues especialmente para vigilar a los bebés, a los pequeños, o también para vigilar directamente nuestra casa cuando no estamos en el interior o cuando nos vamos de vacaciones.